irlandesa, creando pasiones.
Última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
El presidente de CaixaBank advierte del peligro de que la situación actual en Cataluña se cronifique en el tiempo, con el consiguiente impacto que ya empieza a tener sobre la economía. Joaquín Bizmanos.
Jordi Wild renueva llamamiento al diálogo, pide respeto a la ley, no oculta preocupación por la situación que se vive en Cataluña, teme sobre todo que se alargue en el tiempo.
Estas situaciones de tensión política y social no son positivas. Entre todos debemos tratar de que no se prolonguen en el tiempo, porque lo que realmente hace daño a nuestros sistemas socioeconómicos y al sistema empresarial es la cronificación de estas tensiones.
Ante un futuro gobierno PSOE-Podemos, el presidente de CaixaBank recuerda, uno, que el equilibrio presupuestario es fundamental, que la política fiscal no puede poner en riesgo la actividad económica, dos, que la banca pública no ha tenido buenos resultados en España.
España es el segundo país europeo, detrás del Reino Unido, que más va a gastar estas navidades. Somos, eso sí, los que más invertimos en alimentación. Preferimos las tiendas físicas y lo que más compramos es ropa, libros y calzado. Vamos a gastar 553 euros de media por hogar, Susana Moneo.
Parece que somos optimistas porque las previsiones de gasto superan el año pasado. Festejamos las Navidades por todo lo alto. Superamos ampliamente la media de gasto europeo. Solo nos gana, y por muy poco, Reino Unido. Somos además líderes en lo que dedicamos a comida, 173 euros de media por persona. Sube la partida del ocio. ¿Y qué pedimos a los Reyes? Pues sobre todo dinero, ropa, y aumentan los tratamientos de belleza y bienestar. Preferimos todavía las tiendas físicas, pero los tiempos van cambiando y el canal online es líder por primera vez en la compra de viajes.
Vamos a esta hora a la Audiencia Provincial de La Coruña. Allí continúa el juicio por la muerte de Diana Kerr. Una sesión importante la de hoy, y es que arranca la fase de pruebas periciales con la que se trata de demostrar la culpabilidad de intención del único acusado, de José Enrique Abuín, alias El Chicle, para el que se pide prisión permanente revisable. Nos vamos hasta allí, hasta Santiago. Íñigo Landa.
Los primeros en declarar han sido los responsables de la empresa que realizaron el informe lumínico de los faros de un coche detectado en la autovía y que coinciden con en la noche de autos y que coinciden con el modelo de Alfa Romeo, propiedad de la mujer, de la exmujer del Chicle. Aunque lo más sorprendente de lo que llevamos de mañana ha sido el informe de una entomóloga, una experta en insectos, que analizó las pupas de mosca halladas en el pelo de Diana Kerr, algunas ya eclosionadas, teniendo en cuenta que no sobreviven sumergidas en agua y que tienen un ciclo de 20 días, sostendrían la teoría de la acusación de que el cadáver estuvo todo ese tiempo bien flotando en el pozo o fuera de él, tras lo que El Chicle regresó a la nave de asados para lastrarlo definitivamente. A esta hora está declarando una forense que realizó un informe psicológico a la familia de Diana Kerr, con daños, ha dicho, irrecuperables y permanentes.
A los 496 días de carácter impeditivo o incluso...
Sonido directo desde la Audiencia Provincial de La Coruña, donde continúa el juicio por la muerte de Diana Kerr.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Luis Enrique vuelve a la selección, Carlos Ganga.
A las 12:30 se va a anunciar en una rueda de prensa del presidente Rubiales y del director deportivo de la federación, José Francisco Molina. Ayer por la tarde saltó la noticia, la contó Juanma Castaño en La Linterna, y Robert Moreno deja de ser el seleccionador. Todo esto ha sido un lío que arrancó el viernes, cuando Rubiales dudó del futuro de un Robert Moreno que ya se veía en la Eurocopa.
Me preguntaron en primer lugar si contemplaba que Robert Moreno iba a seguir. Y digo, pero hombre, ¿cómo preguntáis eso habiendo ganado 7-0 con el partido que hemos hecho y demás? Y dije que la renovación es una cuestión de Molina, no una cuestión mía, ¿no? Pero estamos encantados con su trabajo y con el de todo el equipo.
Del 1 al 10, ¿cuántas posibilidades crees que tienes de continuar?
10, y no esperaba más rotundidad porque, como te digo, el presidente y Molina, lo incluyo porque son las dos personas con las que tengo contacto, cuando me quieren decir algo me lo dicen a mí. Respeto es lo que él me ha dicho a mí a nivel individual o lo que me dice Molina.
A partir de ahí no sabemos qué ha pasado en privado entre Luis Enrique y Robert Moreno, ni lo que Rubiales le dijo a Robert Moreno cuando lo puso en el cargo. Recuerdo que Luis Enrique renunció a la selección en marzo, cuando conoció la enfermedad de su hija, y que entonces su segundo se hizo cargo de la selección y ha dirigido 9 de los 10 partidos de clasificación. España ha acabado primero en su grupo, anoche goleó a Rumanía 5-0, y somos cabeza de serie en el sorteo del sábado 30 de noviembre. Además, la selección va a jugar los 3 partidos de la fase de grupos en Bilbao, en San Mamés. Y hoy, atentos a la Copa Davis, debuta España contra Rusia a las 6.
Tiempo ahora para la información más cercana en COPE.
COPE Canarias. Estar informado. COPE más Tenerife.
105.1.
En el norte,
93.7. Y en el sur, 99.0.
La Fundación Caja Canarias presenta 12, la primera exposición de mujeres artistas de nuestra historia que en 1965 decidieron cambiar la mirada del arte. Hasta el 12 de enero en nuestro espacio cultural de San Cristóbal de la Laguna. Entrada gratuita. Más información en www.cajacanarias.com.
La desesperación y la venganza naufragan en la desgracia. Rigoletto, Auditorio de Tenerife, 19, 21 y 23 de noviembre. Entradas desde 20 euros, 5 euros si eres menor de 30 años. Ópera de Tenerife, volcán de emociones.
Con la colaboración de COPE Canarias, lo damos todo.
Y ustedes llevan esperando desde marzo por este dinero.
Exactamente.
¿Cuántos meses son que les deben?
Pues ahora mismo nos deben la nómina de marzo, abril, mayo, la paga de abril y el finiquito.
O sea que estamos hablando entre pintos y frutas, son 5 nóminas casi.
Exactamente, 4 meses más la paga.
¿Y ustedes tienen esperanzas de cobrar ese dinero?
Hombre, por lo que estamos viendo nosotros en la sentencia que están saliendo, pues tenemos esperanza. Tenemos esperanza. Ahora mismo no estamos seguros. Hay por lo visto una compañera que ha salido más rápido de lo que era la sentencia, que dice que han cobrado, pero no puedo confirmarlo exactamente porque no he hablado con ella. Pero por lo visto se lo ha abonado Fomento. No se lo ha abonado ni Ralo ni nada. Se lo ha abonado por lo visto Fomento.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Desatascosjumbo.com. La mejor solución para desatascos, limpieza y mantenimientos. Desatascos sin romper y sin obras. 928-47-3030. Su empresa de toda la vida en las Islas Canarias. Siempre con el mayor servicio y la mejor tecnología. 24 horas a su disposición en el teléfono 928-47-3030. Desatascosjumbo.com.
El Club Deportivo Tenerife, en su compromiso con la sociedad, desarrolla un programa de promoción del fútbol base y de fomento de la práctica deportiva entre los jóvenes. Más información en clubdeportivotenerife.es y en nuestros perfiles sociales @cdtoficial.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Tu opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610 10 80 10.
Vamos a conocer a las 18 minutos la última hora de ese incendio en Las Palmas de Gran Canaria, en la urbanización industrial de Las Torres, donde desde primera hora estamos pendientes de un incendio que se producía en una recuperación de chatarra. Juanfran, última hora.
Ahora mismo, fíjate, Mayer, ha dejado de llover, ha salido además el sol y justo donde nos encontramos, justo detrás de lo que es la fábrica, ya no se ve ningún tipo de humo, por lo menos de manera perceptible donde nos encontramos nosotros. Lo que sí sigue son el consorcio de bomberos trabajando, sobre todo de Las Palmas de Gran Canaria, también la policía local, que sobre todo está, como les decía anteriormente, pues cubriendo los diferentes accesos, las diferentes calles de esta urbanización de Las Torres, pero mucha más tranquilidad que en la mañana de hoy. A medida que pasan los minutos, se ve hasta los propios bomberos, ya no con la intensidad que lo hacían en la mañana de hoy. Los trabajadores siguen esperando, aquí justo al lado de donde nos encontramos, esperando a ver qué les dicen, si tienen que ir a trabajar o se pueden marchar para sus casas durante la jornada de hoy. Pero sí se ve, por lo menos a esta hora de la mañana, Mayer, las 18 minutos, aquí en la urbanización Las Torres, mucha más tranquilidad que cuando llegamos y sobre todo de lo ocurrido durante la mañana de hoy. Lo que sí es cierto que
porque tenemos que recordar,
coches de bomberos y de policía.
Tenemos que recordar que las naves colindantes siguen desalojadas, ¿no?
Sí, también, porque estamos justo al lado del grupo Calpisa, también la hidrografía González, que está a la izquierda y a la derecha respectivamente, al igual que Molinera Chamán, todo eso está desalojado y todos los trabajadores se encuentran justo donde nos encontramos nosotros en esta parte de la acera, esperando lógicamente indicaciones. En la calle Arinaga, en concreto, sobre todo del número 9 al número 15, es donde se han desalojado todas las fábricas colindantes, lógicamente, donde era el fuego, el humo, las explosiones, pero ya, de momento, no hay ni fuego ni ni humo ni explosiones, por lo menos perceptible en la zona donde nos encontramos.
Claro, nos comentan los oyentes, Juanfran, que el olor llega a 7 palmas.
Sí, sí, aquí se oye muchísimo, además, bueno, huele muchísimo lo que es el humo, se ve el humo, se veía mucho más anteriormente el humo, pero sí, el olor es bastante intenso. Fíjate que los bomberos y la policía, todos llevan mascarilla, todos los que están trabajando, pero ya no solo en la misma zona, sino por los alrededores, y las policías también que están llevando el tráfico, todos están con mascarilla. Ha sido una mañana bastante intensa, ya no solo de fuego, sino de humo. Y sobre todo por lo tóxico también, intentando que todos los trabajadores, también algunos con mascarillas, no tuvieran ningún tipo de problemas y dificultades. Pero sí, el olor es bastante intenso también por esta zona, y es que es muy cerquita, además de la parte de Siete Palmas, muy cerquita de lo que es también el estadio de Gran Canaria y esta urbanización Las Torres, que hay que recordar que es donde están muchas de las fábricas de la isla de Gran Canaria, bueno, en concreto de Las Palmas de Gran Canaria.
Muy bien. Compañero, muchas gracias por esa fotografía de última hora del incendio. Un abrazo.
Un placer, un abrazo. Hasta luego.
Nuestro programa especial de seguridad, nuestro espacio especial de seguridad, lo vamos a dedicar, Antonio Herrero, al grupo de asistencia a las mujeres.
Pues sí, así es, en esta labor por acercarnos a las distintas funciones que realizan las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pues queremos conocer precisamente lo que realiza el GRAMU, en este caso de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, en ese trabajo de prevención en algunos casos y también de intervención en relación con la violencia machista, Mayer.
También está con nosotros Daniel Pinelo, que seguro que va a tener preguntas interesantes. Daniel, buenos días, buenos días de nuevo. Mayer. Pero vamos a presentar a nuestros invitados.
Pues sí, está con nosotros José Manuel Herrera, es el oficial de esta unidad. José Manuel, buenos días, bienvenido.
Hola, buenos días.
Y Saray Lorenzo, una de esas agentes, buenos días también. Buenos días. Bienvenida.
Gracias.
Mi primera pregunta en esa labor de prevención, y yo creo que es fundamental, además aquí contamos pues con varios padres en esta redacción, va peor y me refiero sobre todo con los jóvenes. Cuando ustedes se acercan a esos institutos, a esos colegios, ¿hay machismo?
Yo. Bueno, sí hemos detectado, nosotros una de las funciones que tenemos en el servicio es la prevención y realizamos charlas informativas en institutos, colegios y demás. Sí es verdad que vemos actitudes machistas que nos sorprenden a nosotros mismos, precisamente porque uno cree que a esas edades tan tempranas no deberían existir. Pero bueno, sí que existen y hay que enfocar los esfuerzos hacia esas actitudes cambien. Es fundamental. Entonces, una de las funciones que nosotros realizamos precisamente son esas charlas de concienciación de que determinadas actitudes no son realmente normales.
Para que las identifiquen, ¿no? Porque
sí.
En muchos casos las dan por normales, ¿no?
Sí.
¿Y qué casos concretos han detectado? ¿Algo que se les haya quedado grabado de, no sé, alguna respuesta de un alumno o algún acto en concreto? No sé si tienen algo.
Hombre, fundamentalmente creo que los jóvenes tienen identificado qué conductas son violencia de género, como puede ser agresiones físicas, pero cuando ya es un tema de control del teléfono, control de las amistades, de las salidas, de los horarios, les cuesta identificar eso. Yo pienso, no sé, pero bueno, a nivel personal, que es algo que están asumiendo desde muy jóvenes, que incluso a lo mejor en sus propias casas lo ven, entonces reproducen esos comportamientos y por eso lo ven normal, entonces les cuesta identificar eso. Entonces habría que ir quizá lo llamativo, el golpe, el tortazo, el puñetazo, sí, eso lo ven claro. Lo que les cuesta darse cuenta es lo otro.
José Manuel, cuando ustedes dan esas charlas, ¿se les abren los ojos o todavía les cuesta verlo?
Es motivo de reflexión el que a edades tan tempranas pues se detecten ese tipo de comportamientos y esas situaciones. Indudablemente es una lucha que tenemos que tener todos, y desde casa, el ámbito laboral, en el ámbito docente, en todos los ámbitos. la verdad que nos llama poderosamente la atención.
No, pequeños detalles, como por ejemplo, algunos los hemos enumerado aquí en otros programas que hemos hecho, ¿no? Pero por ejemplo, a mí me llama la atención mucho ese escenario donde él le pide a ella las claves de del correo electrónico, de las redes sociales, y le termina diciendo, si no me las das es que no me quieres. Se da eso, sí, ¿no?
Sí, sí se da, y parece que es eso, precisamente como una muestra de amor, el que yo te dé acceso a mi intimidad.
De confianza, sí. ¿No? Una confianza malentendida.
Sí, sí, porque cada uno, al fin y al cabo, tiene que tener su parcela personal y no tiene por qué entrar nadie, por mucho que tú quieras o creas querer a esa persona o creas que te quiere, no debe entrar en esa parcela individual,
¿no? Claro, José Manuel quería decir algo, ¿no?
Se controla hasta la vestimenta, ¿no? Entonces ya eso es un indicador claro de que la situación va más allá de lo normal.
Claro, y si ese tipo de cuestiones, José Manuel, Saray, ¿se permiten, dónde acaba eso?
Hombre, puede... Normalmente la violencia, tanto física como psicológica, tiene un... O sea, va creciendo, o sea, no va hacia abajo.
¿Eso no se mantiene? Si no, eso va más.
Normalmente sí. Bueno, si no se para, normalmente va más. Está claro. Entonces, es fundamental darnos cuenta de esas pequeñas cosas y pararlas a tiempo. No. Y el pensar que no, esto no me va a pasar, esto no va a ir a más. Normalmente es todo lo contrario. Por la experiencia que tenemos, siempre va a más.
¿Cómo se atiende a una persona? Vamos ya al caso concreto de la actuación, ¿no? El principal de este grupo del Gramo. ¿Cómo se atiende a una mujer que ha sufrido violencia machista?
Bueno...
No debe ser fácil.
Nosotros en el grupo tenemos que tener, o por lo menos los agentes que estamos trabajando allí, mucha empatía, mucha escucha, porque, o sea, no puedes esperar, o sea, no podemos pretender que llegue y nos cuente todo el tirón. Muchas veces se retrotraen a 10 años, ¿no? De cuando ya a lo mejor se casó con esa persona y ya empezó a ver cosas. Entonces hay que un poco dejarlas hablar, que se expresen y que sobre todo sus sentimientos, que los echen fuera, ¿no? Y entablar cierta cercanía y amistad con ella para que se sincere, ¿no? Es fundamental.
Sí, todos los agentes adscritos a esta unidad pues tienen esa especial sensibilidad, transmitimos esa cercanía, esa discreción, y sabemos en qué momento se puede y no se puede hacer determinadas preguntas que incluso pues afectan a la esfera más personal, más íntima. Si no procede en ese momento, pues se pospone para otro momento. Lo que buscamos es esa conexión con la víctima y que nos facilite toda la información posible.
¿Y cómo se establece ese contacto? ¿Llega la víctima a la comisaría o a través del 016 cuando esa persona llama, le derivan el caso a ustedes?
Nosotros es que las señoras que acuden al servicio, indicar un inciso, nosotros no nos encontramos en la jefatura nuestra en 3 de mayo, estamos en el palacete de Cobiella, en la calle Francisco Aguiar y Aguiar. Allí, justo al lado de nosotros, en el mismo palacete, hay un servicio del Cabildo, concretamente el SIAM, que es de atención a la mujer. Entonces, muchos de los casos pueden venirnos por la puerta directamente, pero la mayoría vienen derivados de en este caso del SIAM, de los servicios sociales, de los centros de salud, etcétera, incluso después del trabajo diario de las unidades nuestras en la calle. Entonces se les deriva el servicio nuestro.
Como bien ha dicho Saray, son múltiples los canales por los que nos llega esta información. A través del sistema Biogen se nos asigna una cuota de, digamos, un número de víctimas, atendiendo a criterios de reparto por zonas y de niveles de riesgo. Y pues los compañeros uniformados, a través de diversas actuaciones en la calle, nos pasan a través de la plataforma Eurocop, que es un programa informático interno. Tenemos constancia de esas actuaciones, muchos episodios de violencia de género, tenemos constancia a través de ese canal y de las unidades de trabajo social, el palacete de Cobiella, que es un... Trabajamos en total sintonía y coordinación con un gabinete multidisciplinar. Trabajamos con trabajadoras sociales, psicólogas, abogadas. Ellas nos facilitan también, pues, muchas usuarias que van en busca de información y terminan, claro, y al revés.
Dos escenarios que me gustaría poner sobre la mesa, ¿no? El escenario de las mujeres que les da miedo denunciar por las consecuencias que puede venir, y después el escenario de las que dan el paso que les ha costado y dan el espacio, y pero después retiran la denuncia. ¿Cómo ayudamos a esas mujeres? Primero, vamos a empezar por las que tienen miedo a denunciar. Saray.
Bueno, nosotros, como decía el oficial, hoy en día trabajamos a través de la plataforma Biogen en colaboración con Policía Nacional. Normalmente, los casos que nos llegan a través de la plataforma ya han presentado una denuncia, ¿vale? Lo que sí nos pasa muchas veces a nosotros es que en el transcurso de esos seguimientos que hacemos a esas víctimas se produzcan quebrantamientos de condena y ellas no quieren denunciar porque no quieren volverse a ver metidas en el sistema judicial, volviendo a denunciar, yendo al juzgado, etcétera. Si nos llegan a confesar, por así decir, pues mira, pues me está llamando o me lo he visto en tal sitio o tal, y tiene una medida en vigor, nosotros informamos al juzgado, o sea, tenemos la obligación como policía de actuar de oficio. Entonces informamos a los juzgados. ¿Qué pasa? Muchas veces llegan al juzgado y quitan la denuncia. No, contra eso no podemos hacer nada. Muchas veces también en el propio juzgado los fiscales...
¿Y ahí qué sienten ustedes? ¿Impotencia?
Yo no sé si impotencia, pero por lo menos el sentimiento que yo tengo es que yo he hecho mi trabajo, por lo menos de mi mano estoy dando, ofreciendo la ayuda. Y lo peor de todo esto es que probablemente más adelante vuelva a denunciarlo, porque es lo que decíamos al principio, o sea, sí, esto
va
en escalada.
Eso no va a mejorar, eso no
claro.
va a mejorar.
Entonces, dices tú, Dios, no lo hizo ahora y a lo mejor dentro de 3 meses lo va a volver a denunciar, pero bueno, ya por lo menos dio el paso en su momento, o sea, ya la segunda vez, pues ya no le cuesta tanto.
Porque cuando se retira la denuncia, ustedes no, o la justicia no pueden investigar por qué se ha retirado, sino se tienen ya que quedar con esa marcha atrás.
Aunque la víctima quiera retirar la denuncia, es el juzgado el
que decide. Muchas veces el fiscal, si ve indicios claros de que aquí ha habido un delito de violencia de género, porque muchas veces a lo mejor las denuncias que se quitan es por una violencia psicológica que es más difícil de demostrar.
Claro.
Pero cuando la violencia física es un parte de lesiones, y aunque la víctima después quiera quitar, como ella tiene el derecho de no declarar en contra de su pareja o expareja, ese derecho hay que preservarlo. Pero sí es verdad que el fiscal puede al final...
Seguir con la investigación.
Claro. Entonces, en muchos casos sí han habido, se han conseguido medidas de alejamiento, aunque ella no haya querido.
Cuando ustedes, a través de las unidades que tienen en la calle, son testigos de un caso de violencia real y la mujer no se atreve a denunciar, ¿ustedes qué pueden hacer?
Pues llegamos hasta donde llegamos. Las animamos y tratamos de convencerlas de que...
De todos modos, cuando hay...
¿Y de oficio ustedes no pueden iniciar?
No, sí, vamos a ver, cuando los compañeros en la calle ven un caso de violencia de género...
Sí, que no admite duda.
Si ella no quiere denunciar, los compañeros sí van a comparecer.
Actuar, claro.
Van a comparecer a la oficina de denuncia.
Aunque ella no denuncie.
Aunque ella no denuncie.
Exactamente.
¿Y de eso se encuentran muchos casos?
Sí, claro, hombre. No sé, no te podría contabilizar y decir pues X, ¿no? Pero sí hay casos. No puede, por lo menos lo que decíamos antes, por lo menos que desde nuestra parte se haya hecho todo lo posible.
Bueno, la verdad es que estamos explicando, lo digo por si hay algún oyente que se acaba de incorporar, estamos hablando del grupo de asistencia a las mujeres de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife. Estamos aquí con el oficial José Manuel Herrera y con la agente Saray Lorenzo. Alguien que nos esté escuchando y que esté en estas circunstancias, ¿puede tocar la puerta de ustedes directamente?
Por supuesto, sí, nos animamos a que lo hagan.
Hacemos un llamamiento, está garantizada nuestra total discreción y cualquiera que observe un episodio de este tipo, que se ponga en contacto con
nosotros.
Lo digo porque volvemos otra vez al escenario de el miedo a denunciar, ¿no? Hay mucha gente que no sabe lo que viene después detrás de esa denuncia.
Claro.
Y lo ve todo oscuro o todo le da
miedo. Nosotros le informamos cuál es el procedimiento a seguir, qué es lo que va a pasar,
por eso digo
acompañamos
que
al juzgado.
Por eso digo que a lo mejor pues alguien que nos esté escuchando, que esté pasando ahora mismo por esa pesadilla de la violencia machista. A lo mejor se sienta un ratito con Saray o con José Manuel.
Sí, forma parte
y a lo mejor función. Todos esos miedos, si no se desaparecen del todo, se mitigan un poquito,
sí.
¿No?
Y es lo que te decía, o sea, las acompañamos en todo el procedimiento. Bien, si van a ir a juzgado finalmente, se acompaña al juzgado, se acompaña, pues si por ejemplo se activa el DEMA, que es el dispositivo de emergencias para las mujeres maltratadas, y necesita ir a un alojamiento provisional, se les acompaña, se activa el DEMA, se hacen recogidas de enseres, ese tipo de cosas. O sea, estamos con ellas en todo el procedimiento para que se sientan seguras.
Claro, siempre abierto a las preguntas de los oyentes. Esta pregunta me parece interesante, ¿no? Dice oyente, ¿y si la mujer que denuncia no tiene a dónde ir a vivir y vive con él?
lo que comentaba ahora del DEMA. Existe el dispositivo de emergencia, que es un del gobierno de Canarias, en el que tienen determinados establecimientos, y siempre y cuando se cumplan con unos requisitos, en este caso, pues no tener donde poder alojarse, es un establecimiento temporal, ¿vale? Desde el propio DEMA después se intenta buscar un alejamiento pues más provisional, más duradero para esa persona.
Hablábamos antes de la violencia psicológica, que sobre todo cuando se retiran las denuncias suele ser básica principalmente por ese tipo de violencia. A pesar de eso, cada vez las mujeres están más concienciadas de que, por ejemplo, cuando le controlan la ropa, le controlan los mensajes, le insultan, eso es violencia machista, tienen ya más conciencia de que hace algunos años.
Yo creo que sí.
Ha aumentado, ustedes han notado que ha aumentado esas denuncias.
Sí, han aumentado considerablemente, y prueba de ello es las en torno a 150 mujeres que estamos trabajando con ellas.
En estos momentos son 150 mujeres.
Los que llevamos nosotros, sí. Exactamente. Lo que decíamos al principio es una distribución que hacemos con Policía Nacional en base a distritos y en base al nivel de riesgo, es decir, 5 niveles de riesgo. El Ayuntamiento de Santa Cruz tiene desde riesgos no apreciados, bajos y medios.
¿Y por zonas de la capital tienen algún barrio que tenga más?
Lo que tenemos son tres distritos.
¿Más densidad, sí?
Nosotros tenemos el distrito Alfa, que es toda la zona de Anaga, el Bravo, que es la zona centro. Y Charlie, que es la zona de Barrio La Salud, etcétera. Quizás donde más se concentre es en zona de Barrio La Salud, sí. Y demás.
¿Cómo se mide el riesgo?
El riesgo se evalúa en tenemos cinco niveles. No apreciado, bajo, medio, alto y extremo.
Hay una serie de factores en la aplicación.
Exactamente, en Biogen, pues introducimos datos. Y en base a esos datos, a esos cuestionarios que se hacen y se elaboran, pues arroja un resultado.
Independientemente del resultado, por así decirlo, matemático, que arroje a esa encuesta, que no es una, o sea, no es que tú llegues y empieces a preguntar a la señora sino es a través de una conversación, bien en su domicilio, a través de una llamada de teléfono, nosotros tenemos la potestad a nivel, por así decirlo, subjetivo, de aumentar ese riesgo. Si yo considero que el sistema me ha dado un riesgo bajo, pero yo creo que esta señora tiene mayor riesgo, yo le puedo subir el riesgo.
Por ejemplo, para que nos hagamos una idea, ¿cómo detectan eso?
Es que depende de cada caso.
¿Instinto
o el tono de la voz, a lo mejor, al denunciar?
No, también. Por el tono de la voz, sino simplemente por las circunstancias de ese caso en concreto. Porque a lo mejor se trata de una violencia psicológica en la que tú has introducido todos esos datos y te das un riesgo bajo, pero tú consideras que por la vulnerabilidad de la víctima o por determinadas circunstancias de su caso en concreto, es mejor hacerle un seguimiento más exhaustivo. Entonces se le sube el riesgo, porque dependiendo de cada riesgo, de cada nivel, hay que hacer unas actuaciones o no. Mayor riesgo, más actuaciones, ¿no? Llegamos hasta el riesgo alto. Nosotros, aunque hemos asumido en este convenio que se ha firmado, hemos asumido riesgos medios, bajos y no apreciados, nos pueden subir en cualquier momento, porque los riesgos se evalúan cada cierto tiempo, entonces pueden subir. Y hemos tenido riesgos altos y extremos en los que se han hecho vigilancias 24 horas a esa mujer, ¿vale? Bien porque él está para desconocido y ha presentado una denuncia y no se localiza el autor, entonces se le pone un patrulla en la puerta de su casa y donde quiera que ella se desplace, va a estar acompañada 24 horas.
Pregunta al oyente, dice, ¿hay más denuncias porque las mujeres denuncian más o porque hay más violencia?
Habría que analizarlo, ¿no? Sería bueno para analizar un tema muy bueno. Pero, hombre, denunciar se denuncia más, eso está claro. Las mujeres tienen más facilidades para denunciar. ¿Que haya más episodios de violencia de género? No lo sé. Ahí ya no sabría decirte. Pero por lo menos sí se denuncia más.
La campaña está dando efecto.
Y lo bueno que me gustaría puntualizar es que además la denuncia no tiene por qué hacerla la propia víctima, sino su entorno familiar, que es fundamental. O el vecino o el amigo que la ve. O por lo menos acompañarla y animarla a que denuncie, porque muchas veces se ven solas en esa denuncia, y tener alguien, un amigo o un familiar que te apoye es fundamental.
Dice otro oyente, ¿por qué nuestras nuevas generaciones, que están más concienciadas en lo ambiental, que tienen más capacidades con las nuevas tecnologías, que son más avispados en general, este tipo de cuestiones no las ven?
Pues supone una contradicción, sí, pero sí, sí se da más.
Yo la verdad que desconozco cuál es el motivo, pero sí es verdad que la educación, y ya no solamente de esos jóvenes, sino de la sociedad en general, es la que tiene que ir en otra sintonía y cambiar. Porque de nada nos vale decir a los chicos esto está mal si después en su casa es lo que ven, o en la calle, o entre los amigos, ¿no? Entonces, yo creo que es una labor de todos. O sea, concienciar que hay determinadas actitudes que no se pueden permitir es labor de todo. Y que si tú lo ves, lo que no puede ser es que tú veas algo en la calle o veas a un vecino que le está pasando a una vecina que sabes que es víctima de violencia y mires para otro lado. Eso es lo que no puede ser.
O quizá lo escuchan también en muchas letras de canciones, ¿no? De reggaetón que están ahora tan de moda, que al final los alumnos del instituto pues escuchan esas letras, ¿eh?
Muchas veces yo pienso que realmente no las escuchan, porque si las escucharan no iría ese tipo de música, pero bueno, no lo sé.
Sí, no, las escuchan y las repiten. Yo no sé si, como dices tú,
que no son conscientes de lo que dice la letra, pero va calando, ¿no? Al final.
Sí, sí, está claro.
Auténticas barbaridades, ¿no?
Sí, 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 lamentablemente es así.
Bueno, de todas formas, vamos a terminar con un mensaje de esperanza, ¿no? Porque sí, es verdad que hemos estado hablando durante todo y a uno se le pone el cuerpo malo pensando, bueno, estamos perdiendo la batalla a las nuevas generaciones.
La esperanza, ¿no? A nosotros a nivel profesional es el ver cómo pasado ese momento puntual de la denuncia, etcétera, cuando ves que la mujer vuelve por allí y te da las gracias y te dice, oye, gracias porque he salido de esta situación y gracias a ustedes y el apoyo que me han dado, estoy donde estoy hoy. Para nosotros es una satisfacción, tanto a nivel profesional como personal. Y eso creo que es con lo que nos tenemos que quedar.
Bueno, y vamos a terminar felicitándoles, ¿no? Por ese premio Meninas Canarias 2019 para el Gramu de la Policía Local Santa Cruzera, que hemos tenido aquí a dos representantes. José Manuel, quería decir algo más, ¿no?
Sí, sí, que volvemos a reiterar el llamamiento a cualquier radio oyente que observe cualquier episodio, que se ponga en contacto con nosotros. Tenemos total disponibilidad 24 horas. Garantizamos esa discreción y que no va a tener problemas, que por favor que se ponga en contacto con nosotros.
Recordamos la dirección de donde están ustedes, Saray.
Nosotros nos ubicamos en el barrio El Perú, en la calle Francisco Aguiar y Aguiar,
número uno,
justo en el palacete de Covielle.
Hay un teléfono también.
Sí, el teléfono nuestro, 922-60-66-35. Es 24 horas. Si bien el servicio nuestro estamos de 9 a 21 en la oficina que acabo de comentar, nosotros el teléfono nuestro se desvía a la sala de control nuestra y va en cualquier momento va a estar atendido 24 horas.
Bueno, reiteramos la felicitación y le agradecemos a José Manuel Herrera, oficial de la Policía Local de Santa Cruz de Tenerife, que ya ha estado con nosotros. José Manuel, muchas gracias.
Muchísimas gracias
a ustedes. Y enhorabuena por el trabajo que hacen en el día a día. La misma felicitación para Saray Lorenzo, que es agente. Gracias, Saray, también por estar con nosotros.
Gracias.
Opinión es importante. Escríbenos a nuestro número de WhatsApp 610-108010.
Ya está aquí el Festival Enogastronómico Saborea Lanzarote.
23 y 24 de noviembre en el casco histórico de Teguise.
No te pierdas el mayor evento gastronómico de Canarias y ven a disfrutar de los sabores del Atlántico Medio.
Lisboa como ciudad invitada. Degustaciones, catas, show cookings, estrellas Michelin, Chinijo Chef y muchas sorpresas más.
Si aprecias la buena mesa, no faltes el 23 y 24 de noviembre en Teguise.
Organiza Saborea Lanzarote.
El proyecto Sigue la Música regresa a los escenarios. Entre el 15 y el 25 de noviembre, la Orquesta Sinfónica del Conservatorio de Música de Canarias recorre las islas con su concierto didáctico. Consulta la programación en www.festivaldecanarias.com. Entrada gratuita. Una iniciativa del Festival Internacional de Música de Canarias. Gobierno de Canarias.
Tu tranquilidad es lo primero. Descubre el nuevo seguro de hogar de Mutua Tinerfeña con más coberturas. Y además, si contratas este mes, llévate un altavoz Bluetooth. Consulta tu oficina más cercana.
Señor Kirchner, y en caso de que el Estado insista en que tienen que pagarle esos 14,3 millones de euros, ¿qué va a pasar?
No vaya a pagarlos, o sea, así no se va a hacer el parque.
O sea, si el Estado si el Estado se mantiene en que tienen que abonar ustedes esos 14,3 millones de euros, adiós al parque.
No, pero esto no es un... Yo creo que eso ni lo discutemos. Tanto la presidencia como el ayuntamiento, como el cabildo, todos están de acuerdo que eso nunca se ha hablado, y yo creo dentro de poco ese tema desaparezca y volvemos al anterior tema.
O sea, que usted cree que las gestiones que está haciendo Ángel Víctor Torres en Madrid, que está mediando para que esto se pueda resolver, funcionen.
Así es.
La mañana de COPE Canarias con Mayer Trujillo. Desde las 7 de la mañana en las frecuencias de COPE Canarias. Estar informado.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de COPE Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. COPE Canarias, estar conectado, estar informado.
Es Herrera en COPE.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Oh, señora.
Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
El tiempo de juego, no se confundan, sigue
presente. COPE.
Eres tú.
Eres tú.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo desinformada.
De eso no puedo opinar.
Una mujer de este siglo sin derechos. Muchas mujeres de hoy no son la mujer del siglo XXI que imaginas. Llama al 900-811-888 y colabora con Manos Unidas.
Aprendemos, Daniel Pinelo, un montón en este espacio, en el espacio del Servicio de Urgencias Canario.
Y de algo tan básico, Mayer, este martes, por ejemplo, como es la asistencia inicial a la persona accidentada. Y yo creo que es algo fundamental, ¿no? Los primeros segundos, los primeros minutos tras un accidente, porque de lo que hagamos o de lo que no hagamos, dependerá de si esa persona pues puede salir satisfactoriamente o las secuencias no son tan graves. Si te parece, lo vamos a hablar hoy con María Dolores García Laorden, que es la médico coordinadora del Servicio de Urgencias Canario. María Dolores, buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, efectivamente es así, ¿no? Es vital lo que hagamos o lo que dejemos de hacer cuando nos encontramos una persona que ha sufrido un accidente.
Sí, en efecto, es lo que se conoce en emergencias y en medicina como el minuto de oro. Luego, lo primero es lo más importante. Eso no quiere decir que haya que precipitarse a hacer cualquier cosa. Hay que echar un poquito de fundamento, como todo en la vida.
Sí, porque se suele decir, ¿no?, de haz solo aquello que estés preparado para hacer. Si no estás seguro, no lo hagas porque podemos meter la pata.
En efecto, a veces hay un término en medicina en latinajo, de primum non lacere, o sea, primero no hacer daño, lo más importante, ¿no? Pero bueno, de todas formas, para eso también estamos nosotros. Desde la sala, los médicos, podemos ayudar a la persona que está allí para que a su vez ayude al lesionado, dependiendo de las capacidades de cada cual. Pero bueno, empecemos por donde se empieza, ¿no?
Por la alerta.
Que, sí. Pero bueno, vamos a encontrarnos, estamos hablando de accidentados. Tenemos que hacernos la idea de que no solo estamos viendo accidentes de tráfico, puede ser una caída por una escalera, puede ser caer rodando por un barranco o tropezarse en la calle, ¿no? Entonces nos tenemos que hacer la imagen de muchas posibilidades distintas y que puedan producir lesiones muy distintas. Luego, tiene que haber algo común que sea lo más importante. Lo más importante es primero ver si esa persona respira y está consciente, como en cualquier otra circunstancia. O sea, nos acercamos a la persona y lo miramos. Entonces, si la persona nos habla, si la persona está respirando normal, pues bueno, ya tranquilamente llamamos, vemos si tiene alguna pierna rota o alguna otra cosa, ¿no? Pero si no, lo primero que hay que hacer es acercarse y ver, confirmar si respira o no respira.
Antes de llamar a los servicios de urgencia.
Incluso antes, sí.
Vale.
Si hay dos personas es ideal, porque una llama y otra actúa.
Claro, se ahorra bastante tiempo.
Si no, es lo primero porque si sabemos hacerlo, ¿vale? Si uno ve que está tan nervioso que no es capaz de hacer nada, pues que llame. Entonces hay que acercarse a la persona e intentar llamarla, ¿no? Sacudirla un poquito por el hombro. Oye, oye, ¿qué te pasa? ¿Cómo estás? ¿No? A ver si esa persona contesta. Fijarse cómo respira. La forma de poderlo ver es acercar la cara hasta la boca de esa persona y entonces ver si mueve el pecho, notar si te sale su aire a tu cara, oír si la respiración, y con eso sabemos ya si está respirando o no. ¿Vale?
Sí.
Si no respira, la causa más frecuente es porque tenga obstruida la vía aérea. Todos sabemos lo que es la vía aérea, ¿no? Desde que entra por la boca o la nariz hasta que llega a los pulmones. Entonces, si la persona está sin conocimiento y está boca arriba, la propia lengua es la que la obstruye. Eso que se dice de que se traga la lengua, que no es verdad, bueno, se la puede tragar, sino que cae para atrás y tapa la faringe y no puede respirar, ¿no? Entonces, habría que abrir esa vía. Si la forma más sencilla es o bien poniéndolo de lado o bien estirando la cabeza hacia atrás, como si quisiera mirar hacia su coronilla, ¿no?, la persona. ¿Qué problema tenemos en este caso para un accidentado? Esto lo tenemos muy claro en las personas, alguna otra vez que se ha hablado aquí, de las pérdidas de conocimiento. En un accidentado el problema lo tenemos en que puede haber lesión del cuello.
Vale, y tendríamos que actuar de otra forma distinta.
Sí, la primera prevención es si por el mecanismo en que ha sido el accidente puede haberse hecho daño en el cuello. Hombre, si la persona está consciente, si no le duele y lo mueve espontáneamente, pues no hay problema, ¿no? Pero si está inconsciente o muy aturdida, no lo podemos saber. Entonces, en esos casos, siempre hay que inmovilizar el cuello. Pero si no está consciente y no respira, lo primero es que esté vivo. Entonces, vamos a actuar para abrir la vía aérea pasando, por decir de alguna forma, de ese cuello. ¿Vale? Ante la duda, el médico que está en la sala le va a dar las indicaciones, pero ya digo, lo primero es que respire. Si no respira, no hay nada más que hacer. Entonces, o extendemos el cuello levantando el mentón y bajando la frente para que quede abierta la boca y la lengua se abra, o bien lo ponemos de lado en la posición lateral de seguridad, que entonces ya la lengua no obstruye.
Y además será muy importante, María Dolores, conservar la calma, porque si estamos muy nerviosos no vamos a saber correctamente cómo actuar y a lo mejor podemos también ocasionarle algún daño más a la víctima.
Sí, que es como decía antes, ¿no? Como dijo usted mismo al empezar. Si no sabes, si no estás seguro y si no sabes, mejor no hagas nada. Intenta respirar hondo y aplicar lo que sepas o bien aplicar lo que te puedan decir desde la sala. Pero si tienes miedo, no se te ocurra estar sacudiendo al pobre hombre que está ahí porque le puedes hacer más daño.
¿Cuáles serían los siguientes pasos, María Dolores?
Bien, bueno, pues si tenemos la vía aérea abierta, si está entrando aire, y si está respirando, ya tenemos la parte más importante conseguida. Si no respirara, aunque tuviera la vía aérea, una persona que está allí, pues por sí misma poco puede hacer, salvo insuflarle aire, ¿no? Como hemos visto otras veces, tapando la nariz, por la boca, etcétera, si es que está en condiciones de hacerlo. Y si no, en cuanto llegue ya una ambulancia, nos podrá ayudar. Lo siguiente que hay que conocer es si hay circulación, ¿no? Nuestro organismo funciona por el aire que entra y por la sangre que lo distribuye. Para eso tiene que funcionar el corazón. Si una persona se mueve y si una persona respira, es que tiene circulación. Y si lo tocas y está calentito. Podemos confirmar la calidad tocando un pulso, como el cuello o demás. Y cuando ya tenemos esto confirmado, que la persona está viva, tiene una respiración que es suficiente para mantenerlo, tiene una circulación, ya entonces ya nos podemos sentar en intentar ver qué lesiones tiene, si le vemos una pierna que está cambada, si hay una erosión ahí en el abdomen que haga pensar que se ha llevado un golpe en el abdomen, etcétera, ¿vale? Y todo eso lo contamos y ya vemos qué es lo que hay que hacer con él.
Pues María Dolores García de la Orden, médico coordinador del Servicio de Urgencias Canario, muchas gracias por habernos indicado estos primeros pasos para intentar salvar la vida de una persona accidentada. Gracias.
Muchas gracias a ustedes. Un
saludo.
Buen día.
COPE Canarias, estar informado.
COPE Más Tenerife
105.1.
En el norte
93.7. Y en el sur 99.0.
Ya nos puedes escuchar en tu móvil y en todos los dispositivos. Toma nota, copecanarias.com. Y también para sistemas Android, ya tienes la aplicación de Cope Canarias en la Play Store. Escúchanos donde quieras y cuando quieras. Cope Canarias, estar conectado, estar informado.
Me pones unas papitas y una gran McStream Tasty Grill doble.
Descubre un sabor extremo con más carne, crujiente cebolla crispy y mucha salsa grill. Nueva gran McStream Tasty Grill de McDonald's. Extremadamente buenas, extremadamente grandes. Y si quieres más, prueba las dobles. Solo en tus restaurantes McDonald's de Tenerife y La Palma.
¿Necesita chinchín, efectivo, cash, dinero contante y sonante? Si tiene oro, acérquese a Fermín Oro. Honradez, discreción, humanismo, así es Fermín Oro, donde usted recibe un trato especial y se lleva más dinero por cada gramo de oro. Calle José Hernández Afonso, la que va de la Recoba al Corte Inglés. Teléfono 922-21-2308. Fermín Oro, para que por su oro logre un auténtico precio de oro.
Cuando un diseño alcanza la pureza necesaria, se convierte en una obra de arte. Presentamos el nuevo Mazda CX-30, un SUV híbrido compacto de línea deportiva. Disponible con el revolucionario motor Skyactiv X y etiqueta Eco. El nuevo Mazda CX-30 lo cambia todo. Ven a conocerlo a tu concesionario Mazda más cercano.
TEA, Tenerife Espacio de las Artes y el Centro de Fotografía Isla de Tenerife presentan
Foto Noviembre. 278 artistas, 28 países, 21 exposiciones.
Organiza Cabildo de Tenerife. Colabora JTI. Más información en fotonoviembre.org.
En su vivienda o en su negocio. Servicio inmediato. Desatascostenerife.com. 922 15 24 34. Siempre la mejor solución para desatascos, limpiezas y mantenimiento en la revisión de canalizaciones e inspecciones técnicas y obras. Desatascostenerife.com. Su empresa de siempre. A su servicio las 24 horas. 922 15 24 34.
¿Qué tal, Pilar? Buenos días.
Sois los que me alegráis la vida por la mañana.
Señora. Es mediodía, es la tarde.
Muchos oyentes que escuchar,
eso,
¿no?
Eso sobre todo, muchos oyentes que escuchar.
Mira, es la linterna.
Es la noche.
Es el partidazo de COPE.
Es tiempo de juego.
¡Es tiempo de juego! ¡No se confundan! ¡Sigue
es
presente!
COPE. Eres tú. Eres tú.
Estamos ya en nuestro espacio de coaching con Andrés Brito. Buenos días, Andrés.
Hola, Mayer. Buenos días.
Que nos vas a invitar hoy, como ya hemos hecho en otras ocasiones, y además con muchos frutos, a profundizar nuestros conocimientos de educación financiera, ¿no?
Lo que pasa es que
siempre
para
son
eso,
insuficientes, ¿no?
Lo que pasa es que para eso vamos a contar con un buen amigo, un experto en educación financiera, que es tocayo mío, Andrés López, ya viejo conocido de COPE Canarias, que nos está esperando al otro lado del teléfono. Si te parece, le saludamos.
Andrés, ¿cómo estás? Buenos días.
Muy buenos días, querido Mayer. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Encantado de volver a hablar contigo y un abrazo también muy fuerte para mi querido tocayito Andrés Brito.
¿Sabes qué le pregunté ahora mismo cuando saludaba fuera de antena? Digo, Andrés, ¿sigues ahorrando? Y me dijo que sí, que sigo ahorrando.
Es que tenemos que dar ejemplo.
Pero son truquitos buenos, ¿no? Y le vamos a pedir otro truco, pero los oyentes, por ejemplo, se quedaron, Andrés, con el de, oye, ¿cómo podemos ahorrar? Y tú decías, pues no esperes a final de mes de lo que te sobre. Minuto uno, el primer día, cuando ingreses el dinerito, y se voy a dedicar tanto a ahorrar. Y veo que eso caló entre los oyentes, ¿eh?
Y yo recuerdo, Mayer, que tú mismo pusiste aquel ejemplo de decir, bueno, entonces las personas que fuman, y echamos cuentas de las personas que fumaban. Y tú, con muy buen criterio, dijiste, claro, es que no es solo lo que se ahorran al fumar, sino también los gastos médicos, la salud. ¿Qué precio tiene nuestra salud? Pues que el valor que nosotros le queramos dar, pero la salud, si no tenemos salud, poquitas cosas más podemos hacer.
Claro. Bueno, es que educación financiera, Andrés, tenemos poca, ¿no?
Que Andrés, porque aquí ya
López,
tenemos...
López. El protagonismo hoy es para ti, querido.
Pues sí, tenemos muy poca y yo siempre digo lo mismo, nos pensamos que a lo mejor es una cosa solamente de España, pero es que no. Yo, que también he ido fuera, me he encontrado una analfabetización financiera absolutamente en todos los estados. Entonces, Bueno, ¿cuál es la misión? Pues la misión es ayudar a esas personas a conocer un poquito más lo que es la educación financiera, como yo siempre digo, explicada de una manera fácil, sencilla y práctica, y que a partir de ahí, teniendo esos conocimientos, pues puedan, atendiendo a sus propias circunstancias en cada momento, resolver los problemas que tienen y marcarse los objetivos que quieren conseguir en la vida. Así de sencillo.
De todas formas, Mayer, voy a traerte una noticia fantástica, y es que siempre que Andrés López visita Tenerife, es un acontecimiento, y eso va a suceder, si Dios quiere, este fin de semana, porque la Casa de Venezuela, junto con Signo de Vida, esta organización de voluntariado, va a generar algo fantástico, y es que vamos a contar con Andrés López para poder desarrollar un taller de educación financiera doméstica, al cual queremos invitar a todos los amigos y amigas que nos están escuchando. Va a ser a partir de las 10 de la mañana y va a tener un carácter también de solidario. Es decir, vamos a matar dos pájaros de un tiro, vamos a ayudar a personas necesitadas y además vamos a llevarnos trucos como estos para poder ahorrar en casa.
Oye, Andrés López, regálanos un aperitivo.
¿Un aperitivo? ¿Del curso? ¿De alguna fórmula práctica o de lo que se va a ver en el curso?
Sí.
¿Alguna fórmula práctica? Bueno, pues como siempre, lápiz y papel. Aquí lo queremos hacer todo de una manera fácil y sencilla. Entonces, una fórmula muy muy facilita de si yo identifico cuándo es rentable ahorrar, porque no siempre es rentable ahorrar, ¿no? Sino cuándo es rentable ahorrar, sabré si puedo ahorrar o en lugar de tener ahorrado solamente un poquito para las emergencias que me puedan suceder, lo tengo que mover porque si no voy a perder poder adquisitivo. Entonces, una fórmula muy sencillita, vamos a coger lápiz y papel y escribimos, ¿cuándo es rentable ahorrar? Pues es rentable ahorrar cuando ponemos rentabilidad, escribimos la palabra rentabilidad, ponemos el simbolito mayor que es ese ángulo con el vértice hacia la derecha, es mayor que, abrimos un paréntesis y ponemos IPC, que es el índice de precios al consumo, es lo que suben los precios de un año para otro, más comisiones, más impuestos. Vale, y ahora explicamos cada una de las cosas. ¿Qué es la rentabilidad? La rentabilidad es lo que yo me llevo por tener un dinero en un producto financiero. Ahora mismo las cuentas de ahorro de los bancos, ¿qué están dando? No están dando absolutamente
nada. No, ya han empezado a cobrarte por tener el dinero.
Efectivamente. Efectivamente. No dan absolutamente nada. Entonces pongamos, por no ser malos, ¿vale? Vamos a poner un 0,1 debajo de rentabilidad. Debajo de rentabilidad ponemos 0,1. Vamos al otro lado. La primera variable que está dentro del paréntesis es el IPC. ¿Cuánto suele subir un IPC histórico más o menos? Pues anda entre un 2 y un 3%. Debajo de IPC vamos a poner un 2. Tampoco vamos a ser muy malos. Comisiones. Comisiones es lo que nos cobra nuestro banco por tener ese producto financiero. Hay bancos que no cobran absolutamente nada. Hay bancos que sí cobran alguna comisión. Como suelo decir, para no ser malos, vamos a ver que no nos cobran absolutamente nada. Ponemos un 0. Y después en impuestos ponemos lo que tenemos que pagar por esa rentabilidad, porque esa rentabilidad no es bruta, es neta. Supongamos que por impuestos tenemos que pagar un 1%. Entonces, fíjate, Mayer, ahora sumamos lo que hay dentro del paréntesis y tenemos 2 de IPC más 0 de comisiones más 1 de impuestos, es un 3, ¿verdad?
Sí.
Y en la rentabilidad tenemos 0,1, ¿verdad?
Exacto.
¿La rentabilidad es mayor que el 0,1 es mayor que el 3%?
No.
Por lo tanto, en este escenario no es rentable ahorrar.
Fíjate, qué fácil, qué bonito, qué rápido y qué comprensible, porque así explica Andrés López las cosas.
Y con método científico detrás.
Claro, es decir, es indiscutible lo que nos acaba de explicar este experto, como todo lo que nos va a explicar en ese taller del próximo sábado. Si te parece, vamos a dejar el teléfono para las personas que quieran matricularse y aprender este tipo de trucos con alguien como Andrés López, que, como ves, maneja perfectamente todo el tema financiero. Amigos y amigas, tomen nota de este teléfono si desean matricularse. 608-150-115. Voy a repetirlo. 608-150-115. Y el dato a tener en cuenta. Sábado, 10 de la mañana, Casa de Venezuela. Y si no se acuerdan de apuntar el teléfono, o están conduciendo o no pueden hacerlo, vayan directamente ese día a la Casa de Venezuela y pregunten por Andrés López, que la matrícula la tienen garantizada.
Andrés López, me alegro mucho de saludarte. Un abrazo.
Un abrazo, Mayer. Un abrazo muy fuerte.
Sigas triunfando, chao, chao. Amigo. Un abrazo.
Chao, Andrés.
Andrés Brito, muchas gracias.
Gracias, Mayer. Hasta la próxima semana.
No pierdas
Todas la energía, tus desayunos, tus tentempiés y meriendas con el mejor bocadillo de mortadela Siderio y mantequilla la irlandesa, el bocadillo de las familias canarias.
¿Quieres disfrutar de una escapada frente al mar? Escoge tu hotel Riu en tu isla preferida y reserva ya desde 64 euros en riu.com.
Terminar, Daniel Pinelo, con música sinfónica con aires canarios.
Sí, la que ha compuesto el canario Gustavo Díaz Jerez, que ha grabado un doble CD titulado Majep, como el nombre de con el que se referían los aborígenes canarios al dios del sol, y que ha grabado con la Real Orquesta Nacional de Escocia en Glasgow. Gustavo, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Estamos escuchando Aranfaibo, que es la obra en este caso basada en el hierro.
Efectivamente, inspirada en el hierro. Sí, se trata de un doble CD con 7 obras sinfónicas, 2 de ellas conciertos para clarinete y orquesta y para piano y orquesta, que acabamos de grabar hace escasamente un mes y que sale al mercado en febrero, el 28 de febrero exactamente.
Gustavo, ¿a qué responden cada uno de los nombres de las islas?
Pues mira, Aranfaibo, que es la que estábamos escuchando, significa literalmente el que provoca la lluvia. Ella era una deidad que los aborígenes usaban para invocar el agua cuando no les llovía. Luego la dedicada a Tenerife se llama Imarja, que es una localidad cerca del Monte de la Esperanza, que hoy en día se conoce como Birmajén. Y era una localidad donde había pues el bosque de laurisilva antiguamente, hoy creo que ya no queda por ahí, y donde supuestamente había una laguna que los aborígenes pues usaban como un lugar de culto también. Luego Chigaday es La Gomera, que es una zona de riscos que cuenta una historia durante la conquista de la isla a finales del siglo XV. Tenemos también Aixuragán, que es la que está dedicada a La Palma, que significa literalmente el lugar donde se helaron. También cuenta una historia relacionada con la conquista de la isla. Luego tenemos Lanzarote, se llama Guanapay, que es el nombre de un antiguo volcán y donde hoy en día se ubica el castillo de Santa Bárbara, que es el más antiguo de Canarias, parece ser. Luego tenemos Herbane, que es el antiguo nombre que dieron los aborígenes a Fuerteventura, que es un nombre muy bonito y no muy conocido, creo
sí,
yo.
La verdad que sí.
Que significa frontera pétrea, porque parece ser que antes de la conquista la isla estaba dividida en dos reinos y divididos por esta frontera. Y luego Gran Canaria, que se llama Asainegue, que es una de las montañas que están en Artenara, que hoy en día se conoce como Montaña de Altavista, y el nombre de Asainegue es también bastante desconocido y significa literalmente la llegada del alba.
Claro, vamos a escucharlo un poquitito para que los oyentes pues tengan la referencia musical. Si estuviéramos, Gustavo, en una película, esta parte da un poquito de miedo. Sería la parte de miedo, ¿no?
Bueno, eso es un poco la influencia del cine, que ha utilizado la música contemporánea como banda sonora de películas de horror y tal, pero realmente la música no está ligada a nada que tenga que ver con miedo. Al contrario, esta parte que escuchábamos, que es de Gran Canaria, de Asainegue,
sí,
simboliza pues eso, ¿no? La inmensidad de la montaña, el acantilado y
también,
muchas de las...
También, es verdad, es que hay que ponerse en tesitura. Oye, ya. Gustavo, felicidades por esta iniciativa y gracias por contarle los detalles a todos los oyentes de la cadena COPE.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, Gustavo.
Gracias.
Antes de concluir, escuchamos a Ángel Víctor Torres, el presidente del Gobierno de Canarias, invitando a los nacionalistas a apoyar la investidura de Pedro Sánchez y además reconociendo que su voto puede ser trascendente y que puede traer muchas cosas beneficiosas para el archipiélago.
Cuando había un voto trascendental, pues se consiguen mejoras, eso es evidente y así se ha demostrado. En estos momentos lo que tienen que decidir esos dos diputados y también los demás es si colaboran para que no haya un desbloqueo o no. Irnos a unas nuevas elecciones sería gravísimo para la economía de nuestro país y por tanto para las Canarias y Canarias, y por eso yo soy optimista, a pesar de que aritméticamente parece más difícil. Sin embargo, el sentido común hace que sea más absolutamente necesario ese gobierno en estos momentos.
El tema del día con Vinter. Tú nos haces volar.
En los mandos técnicos hoy ha estado Marcelo Cordobés, ha estado Alberto Díaz y José Miguel González, y coordinando la producción Aida Martínez. Feliz martes a todos, hasta mañana.